Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente también en 2022 de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, ha vuelto a Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Estás pletórico, estás, se te ve fantástico, de verdad.
Estaba como un gato en jaula, o sea, necesitaba salir.
Sí, sí, salir. De verdad.
Y nosotros que puedo ver ya todas las series, las pelis, los partidos, ya no aguantaba.
Necesitaba salir en una frase que me decías antiguamente todos los jueves.
Y los domingos.
Y los domingos, sí.
Ah, me decías. Esta semana la he necesitado todos los días.
Sí, 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 todos los jueves y todos los domingos me decías esa frase. Necesitaba salir. Me lo solías decir sobre las 3:30. Está Manolo Lama preparado también, ya con toda la alineación hecha, que no ha sido fácil, del equipo de la cadena COPE que se va mañana para Arabia. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Al final hemos podido juntar los seis para poder salir y vamos los seis, veremos cuánto volvemos.
Te digo una cosa, Xavi ha tenido problemas en los últimos partidos, pero lo tuyo también tiene mérito, ¿eh?
Ha sido complicado, complicado, pero bueno, siempre teníamos un como Xavi. Siempre sí. Uno de la cantera para sustituir al del primer equipo.
Lo que pasa es que había gente de la cantera que no tenía preparada la ficha, ni el transfer, bueno, ni nada de eso.
Había algunos que jamás pudieron pensar que iban a ser convocados.
Vale, vale. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Qué alegría escucharos a todos tan
pues sí, 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 de verdad, ¿eh?
Visto lo visto.
Es gustoso, que dirían los brasileños.
Gustoso.
Gustoso, sí. Gustoso. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, estupendo.
Estupendo. Bien. Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Como una rosa.
Como una rosa.
Toco madera. Toco madera.
Da gusto, de verdad. Qué gente más saludable y más plena, de verdad. Qué feliz todo. Palomar, hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos. Las bombas caen cerca, pero resistimos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está Antoñito Ruiz, al que la bomba le ha caído de pleno. Antoñito,
hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
pero tienes una evolución muy positiva, ¿eh?
Muy positiva, ya rematando al bicho en breve ya para salir al terreno del juego.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
Muy buenas, y está Siro López también preparado. Hola Siro.
Pero si con Antoñito estuve yo hace 4 días. Antoñito, a ver si me
has... Tú me lo pegaste.
No, sí, hombre,
Limón.
Sí, Dema.
Pues Dema. Tú me lo pegaste, no, ahí en el golazo. Ahí
entre,
en el...
Bichos, sí, entre bichos no hay problema, no te preocupes.
Eso también es verdad.
No hay problema. Que ahora se incorpora Cañete, está Fouto preparado. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal?
¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Estás...?
Pues me acabo de tomar una tortilla con el presidente de la Ponferradina y estoy de maravilla. ¿No me ves la voz? Mira, estoy pletórico.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, estoy de maravilla.
Una jornadita...
Una jornada que ha tenido fallos y ha tenido errores. Ha tenido buen arbitraje como el de Villarreal y ha tenido malos arbitrajes como ha habido en otros partidos que ahora comentaremos.
El de Vallecas, Vallecas es un drama, ¿eh?
Bueno, sí, 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 sí.
Dramático,
sí, sí, sí.
Dramático.
Sí, sí. Y el Twitter del Valencia también, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
no, esto te quería... Es muy grave.
Esto te quería preguntar.
Es el hecho, más grave y más dramático, Juanma.
El hecho de que...
Es más grave y más dramático. Eso es más grave y más dramático. Porque hay gente que se equivoca en el campo y hay otros que
se equivocan en las redes
y luego no las borran.
Claro. Sí.
Unos en el campo, claro. Otros en las
eso
redes.
Es. Sí, eso pero es, ¿sabes lo que pasa? Es. Que el que se equivoca en las redes no tiene influencia sobre el resultado y el que se equivoca en el campo sí suele tener influencia sobre el resultado.
Sí, sí, perdona. El que se equivoca en las redes pone en duda la competición, que es más grave todavía.
Sí, pero Isaac ahora...
Es más grave todavía.
Se está poniendo de moda, ¿eh? Porque en la misma jornada el Valencia y el Betis hacer tweets...
No, pero perdona, Emilio,
oficiales, cuidadín, ¿eh?
Vale, eso es una cosa, ¿vale? Pero una cosa es... la Real
Sociedad, ya no son presidentes ni son entrenadores.
No, a ver, Emilio, déjale hablar.
La semana pasada la Real puso un tuit que ponía penalti y expulsión, ¿vale? Una cosa es eso, es que no confundamos a la gente, ¿vale? Una cosa es quejarte de un error o que entiendes que te han perjudicado o el Betis o y tal, y otra cosa es hablar de robo por medio de una declaración institucional. O sea, no confundamos, Emilio, que yo creo que es diferente. O sea,
no, perdóname, puedes, Isaac, que yo no he confundido nada. Te estaba preguntando
Sí, que se está poniendo de moda.
No,
es así,
como,
sí,
como
sí,
no claro, oyes, ¿sí? Como no. Tú oyes, pero no escuchas. No, como lo que tú, te estaba preguntando es qué puede significar, qué puede significar para el devenir de la competición que en lugar de ser presidentes, entrenadores, jugadores y periodistas los que hablen y critiquen, sea una cuenta oficial porque ya es en plan club.
Es que al community manager no le pueden caer dos partidos.
Esa es mi pregunta.
Sí, bueno, no hay sanción para ellos.
No, pero Emilio, yo lo que no quiero es que la misma conversación mezclemos un Twitter con otro. Pues no tiene nada que ver.
O sea, no bueno, tiene pero, efectivamente. Bueno, no, Emilio, espera un segundo, ahora ya vale.
El Betis también ha hecho Juanma un
comunicado, sí,
¿eh?
Sí,
por
sí,
eso
sí,
lo digo.
Habla de ignominia, pero es que el Valencia habla de robo.
Claro, es que esa es la diferencia. Es que no, no estamos hablando de cosas diferentes.
Y una pregunta, ¿puede pasar algo a los clubes? ¿Puede haber alguna multa en sí, genérica, hombre, a los clubes por el comportamiento en redes?
Juanma. Sí. Para el Valencia, sí.
Para el Valencia,
no,
sí.
Pero para Valencia, sí.
¿Y
sí,
quién, se la pone? ¿Quién se la pone? ¿La Liga, la Federación?
El Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol.
Pero a quién sancionan, al Community Manager no pueden, ¿no?
Al club.
Hombre, pero es una multa al club.
Al club, eso es.
Claro.
Club.
Oye, perdóname un segundo.
Igual que se le pone una multa al club cuando en el estadio alguien tira no sé qué o lo que sea. Claro, claro.
Oye, una pregunta, porque me viene así rápido. El Departamento de Integridad, en los insultos racistas a Vinicius en el último clásico, ¿se ha sabido algo? Porque ya va para un tiempo, ¿no?
Sí, el Departamento de Integridad de la Liga, GUAS, investigó esos insultos y, de hecho, los detectaron y los denunciaron.
Y, sí,
como hicieron con los de Iñaki Williams.
Yo no, que sí, que se vulgan escándalos en su momento, pero me refiero, pero vamos, hay novedad al respecto.
Que viene,
¿no?
Ahora eso.
No, no, pregunto, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que se, yo sabía que había todo una investigación, pero a lo mejor hay que
pero,
haber un
pero,
año, dos, vas, 15.
Pero sí,
pregunto
sí, pero,
nada más.
No, no, te sí, voy sí, a responder. Claro. Ese caso en concreto no sé cuál fue la resolución, pero toda la semana recibimos una serie de multas y de sanciones por cosas que pasan en los campos que son que no nos damos de cuenta de la mayoría, o sea,
claro, claro,
cánticos,
pregunto,
una pancarta, sí, claro, una pero, aglomeración,
más que multas,
no sé dónde.
Lo que te informa la Liga es de los que ha denunciado.
Pero luego viene un documento que yo no sé si es de Angelito, lo sabe. ¿Está Angelito García? Es que no sé si está Ángel, pero
sí, está. Pero eso es antiviolencia.
Sí.
Pero
es propuesta de sanción de,
pero nos llegan unas
lo de Vinicius Guas, lo de Vinicius Guas, ¿en qué campo fue?
En Camp Nou.
En el Camp Nou, pues eso está denunciado.
No, pero que yo sé que está denunciado, pero pregunto, bueno, que llevan pasado 3 o 4 meses, si
claro,
había novedad,
si hay
que no me he enterado. Si hay,
pero
hay alguna medida o siguen investigando.
Pero vamos a ver, Tomás,
No sé,
eso se denuncia, ¿vale? Y luego la justicia es la que te determina, pero bueno, vamos a ver. Que
no sabemos nada más, ¿vale?
No, claro, vayamos claro a eso. ¿Os pareció a todos procedente, o mejor dicho, improcedente el tuit del Valencia? ¿Creéis que eso efectivamente merece sanción o
lamentable
o no?
Siempre. Yo no sé si merece sanción o no. Yo, a mí lo que me pareció fue lamentable, nada más. O sea, yo si le sancionan o no le sancionan, no sé si al Valencia le va a afectar
no
mucho que le pongan 600, 500 o 1.000 euros. Ahora, que es lamentable, a mí sí me parece. Es que nada, me parece lamentable.
Además, dejan
y
mal
hasta
lugar,
cobarde, a... hasta cobarde, me parece.
Y dejan mal lugar a Valencia, al valencianismo, a todo. O sea, es que
es impropio, porque... No hay mayor denuncia que
sobre
la,
todo innecesario.
Que la,
bueno, ha pasado siempre, lo que pasa es que otras veces, pues lo decían los presidentes o algún entrenador o algún jugador, siempre ha habido gente con la lengua larga, lo que pasa es que
sí,
esto es
Roberto,
otra
lo que pasa
de
que
ahora se
lo que
hay
cuando cuando tienes cara, pues da igual sea presidente,
sí,
jugador, claro, pues sabes quién es, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos hablando de un nombre de una institución, entonces claro,
bueno,
yo creo que es erróneo el tuit completamente,
sí,
¿no?
Aquí David...
voy a decir una cosa. Está mal el Valencia haciendo ese tuit. Durante la semana me dijeron, porque yo no lo he visto, que en Real Madrid Televisión...
horrible.
Estuvieron emitiendo vídeos contra
horrible
Hernández,
sí,
que era el árbitro del partido, durante toda la semana.
Sí.
Con lo cual es que son diferentes formas. Unas son más sibilinas y otras son más explícitas.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Juanma, es que aquí en Valencia claro, la gente se ha hecho eco también de toda la semanita, pues
claro,
de todo esto, ¿no? Porque lo se interpreta como, no sé, unas medidas de presión durante toda la semana.
Es que lo son, es
claro,
que lo son.
Claro, efectivamente.
Es que
yo estoy totalmente
se hacen
de acuerdo
para eso.
En la televisión institucional del club, pero meter ahí...
El Real Madrid Televisión
unas declaraciones...
No debería hacer eso. Real Madrid Televisión no debería
unas declaraciones... Han hecho una pieza taladrando al árbitro, poniendo
antes
unas declaraciones
del partido,
suyas...
O sea,
no, y poniendo unas declaraciones, Juanma...
La televisión de un club tiene que ser, en muchas cosas, o en la mayoría, o en todas, ejemplar. O sea, tiene que ser un ejemplo para su...
Metiendo una declaración cuando...
No, no, pero
cuando
ver,
el árbitro
Juanma,
era un chaval, metiendo una declaración cuando el árbitro ver, Juanma, era un chaval no con 10 años, ¿sabes? Que si era del Barça, que si no, no
a ver, Juanma, no nos engañemos.
No tenía ni idea, era árbitro y tenía
la televisión, no nos engañemos, por favor. La televisión de un club es un arma para hacer publicidad, para hacer sus intereses y para todo lo que quieran. Ahora bien, que está mal que lo hagan, vale, pero es que es la televisión del club. ¿Me entiendes?
Es un órgano de propaganda.
La utilizan, claro, es un órgano de propaganda.
Pero la propaganda puede ser propaganda positiva o puede ser una propaganda.
Sí, ya, pero cuando estás metido ahí dentro, cuando estás metido ahí dentro, Juanma, eso se ve de otra manera.
Por esa regla de tres, Emilio, también tendríamos que justificar entonces que el Valencia con su tuit hace lo que le da gana.
Es que era lo que iba a decir ahora.
Y no lo podemos admitir.
Es que era lo que iba a decir ahora porque Paco ha dicho lo de la sanción del DIRCOM. Todos sabemos cómo funcionan las redes sociales. Probablemente ese tuit no lo conoce ni el presidente. ¿Me entiendes? Hay alguien al cargo de ese Twitter que lo ha chutado David, lleva toda la semana con la locura esta de lo que va a ser este partido y el tío lo ha chutado, lo del robo.
Bueno,
y ahora,
no creo, ¿eh?
Ya me dirás qué explicación le da al presidente.
Es un tuit de un calado muy profundo.
¿Tú crees que han consultado al presidente del Valencia para publicar lo del robo?
No, coño, si está en Singapur y no se ve ni qué hora.
¿Qué dices, hombre?
Emilio,
tranquilízate, por favor, en el tono.
No,
pero por favor, te pido ya. Ahora deja hablar a los demás y tranquilízate en el tono.
Perfectamente tranquilo, lo que estoy es matizando lo que ha observado Paco.
Vale, ahora vamos a escuchar al resto de los miembros del tertulio.
A mí lo que me parece es que se adelantó, porque después te hacen 4 goles y te puedo hacer 6 o 7. Entonces yo me espero, acaba el partido 1-0 y si me apetece tiro toda la artillería. Pero eso, en ese momento, al final acabas haciendo un papel pues lamentable.
Pero supongo que si fue al descanso recibiría alguna instrucción.
Yo lo que te digo es que yo espero. Yo quizás porque tengo más años que el DIRCOM. Yo me espero al minuto 95, Real Madrid 1, Valencia 0. Y saco ahí toda la artillería. Aquí he quedado como la chata.
Sé quién hace el tuit y es una persona joven.
Pues ya estamos.
Y no recibe órdenes de nadie.
Pues
o sea, le pareció original.
Muchas gracias por mi intervención, Juan.
Claro,
Muchas gracias por mi intervención.
Ya te daré un dato
macho Emilio, tío.
Estoy con Paco absolutamente de acuerdo.
Me has cuestionado, te lo digo.
No
te
cuestiono.
Lo he acertado plenamente.
No te cuestiono. Es información, la información la está dando Paco. Y
no,
él
no,
dice...
la he dado yo. Porque he acertado yo.
Vale, bueno, tú has acertado, efectivamente. Lo has dicho tal cual. Tú has dicho una cosa y has acertado. Como el que tira a una diana y de repente acierta. Pues tú has acertado.
No, de repente no. Pues... he acertado.
Vale.
Pues esa información
de
es muy
buena. De todas maneras, Juanma, este tuit, que yo tampoco estoy de acuerdo, que no me parece nada bien, es la versión 2.0 de la mítica versión histórica del presidente Cabreado, que llama al periodista amigo y el periodista lo filtra y lo cuenta.
Aquello, pues efectivamente, aquello le pones cara y ojos, lo que decía Albelda, le pones cara y ojos a una crítica y es más difícil lo de decir la palabra robar delante de una cámara y con un micrófono es más difícil que decir creo que no es penalti.
Pero hoy sí lo sabe todo Valencia y todos los propietarios y los directores generales y todo el mundo. ¿Yo ya ha pasado algo con el autor de este tuit o no ha pasado nada?
No, pero si sigue puesto.
Pues ¿qué va a pasar? Claro,
¿qué va a pasar? Mira, claro, hablando de tuits y de...
Pues entonces están de acuerdo.
Mira lo que ha dicho Emery, me ha sorprendido, ¿eh? Palo de Emery a Piqué, porque Piqué se metió ayer en la guerra esta del tuit del Valencia y Emery le ha recordado que Piqué en ningún momento dijo que su mano era mano.
Bueno, voy a recurrir a lo mismo y además me duele cuando lo leí que luego el jugador decía que no lo había dado con la mano cuando todo el mundo lo vio. Lo de Piqué sí fue penalti y fue mano y fue penalti que no pitaron aquí hace poquito y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si se puede decir, lado con la cadera, o sea, golpeó el lado con la cadera. Lo que ha empujado el balón hacia la portería ha sido la cadera, la mano anda por ahí porque está por ahí. Lo que fue penalti de verdad fue lo de Piqué, pero bueno, y luego dijo él, iba allí diciendo que no era penalti, y luego va protestando ayer también los tuits del partido del Madrid-Valencia, se mete en otros partidos. Mira, tiene que ser sincero y no confundir a la gente.
Es que tienes razón, Emery. Tienes razón, esto muchas veces es escupir hacia arriba.
Claro, bueno, pero escucha, no había escuchado yo a Emery así buen dardo a Piqué, ¿eh?
Hombre, viene de que le anulen un penalti ahora con una jugada también conflictiva y es que el penalti de Piqué pues fue una de las jugadas de la jornada y encima, realmente Piqué ayer se mete en el lío. Esto estará bien el día que pongan un tuit cuando les hagan un favor al Valencia o al Betis, me da igual el club. Oye, muchas gracias por el penalti de ayer que no fue. Y que sumamos los 3 puntos. Entonces,
espera, sento en la redacción de ahí de Marca para hacer la portada. Sentado. Sí, sí.
Bueno, eso sería portada. indudablemente.
Bueno, el tema, Juanma, es si los demás community managers de todos los clubes de primera se van a animar a hacer lo que ha hecho el Valencia.
Pues si yo ven. Creo que no. Porque pero, yo creo que, en general, la contestación al tuit de Valencia ha sido más negativa que positiva. Sí. Aunque, bueno, claro, habría que preguntar en Valencia, porque estamos hablando desde fuera de Valencia. En Valencia digo yo que la gente estará de acuerdo con su club.
Yo, todo, Juanma, he visto poco, gente que no, ¿eh?
De todo a ver, Albelda, ¿qué dices?
No, de todo un poco. Yo creo que ayer escuchamos a Santi, o yo mismo, pues, viéndolo así, no estoy de acuerdo, ¿no?, en esa manera de expresarse a través del club. Pero bueno, también es verdad que mucha gente en redes sociales pues está de acuerdo, incluso puede ser que para muchos se les queda hasta corto, fíjate sí. tú.
Hay bueno, gente para todo.
Como estamos con redes sociales, vamos a hacer un capítulo especial de redes sociales. Está Miguelito, creo, preparado. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas
ha
noches
colgado Rodrigo esta tarde. Este es el sonido del cumpleaños. Vamos a escucharlo mientras lo vamos contando. Esto es la casa de Rodrigo esta tarde,
Dos con mascarilla.
Son tropecientos. O sea, no se piensen ustedes que eran tres o cuatro. Y es un... O sea, es una melee. O sea, están todos saltando y tal. Rodrigo ha aclarado que estaban todos vacunados y testados
sí,
negativos.
Sí. Ya solo faltaba... Esa película también me la sé. También.
Pero ese es otro...
Esta que... también me la sé.
Yo necesita... lo que digo es... ¿Cómo se le ocurre a tres días de un clásico... hacer esta fiesta y ya una vez que se te ocurre hacer la fiesta, la segunda es ¿cómo se te ocurre colgarlo? Compartirlo.
A ver, porque viven en otro mundo, coño. Claro, no viste el otro día.
Claro, viven en Marte.
No viste de un clásico.
Tú sabes lo que
Juanma, ¿no viste el recital que han dado durante las vacaciones?
Courtois y Vinicius.
Vinicius, Messi...
Y durante la pandemia...
¿Tú sabes es que es dijo... un recital permanente porque Coque, no solamente es que lo hagas. Coque, Griezmann... Es que no solamente que lo hagas. El problema es que lo cuelgues.
Sí,
si es que, si el problema no es que lo hagas, que lo puedes hacer y ya eres un...
Espera, Miguelito tiene información. Miguelito.
Sí, a ver. Lo primero que tengo que decir, igual que, por ejemplo, sucede en casa de Vinicius, son chavales jóvenes que viven todavía con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con amigos que llevan varios días en Madrid conviviendo en la casa de Rodrigo, que han venido a pasar las fiestas y también a celebrar el cumpleaños. También ha estado Militao y... otro compañero
para infectar a todos y qué más da,
ha estado Vinicius y Militao y lo que me dicen es que aparte de tener completa la vacunación, como incluso ha publicado en sus redes sociales Rodrigo, han estado pasando antígenos.
Yo estoy vacunado y lo he pillado, frecuencia.
Bueno, claro. te digo lo que
Miguelito,
lo que
solo una duda, ¿Rodrigo es de los que lo ha pasado ahora?
Sí, ahora Rodrigo, no. sí, lo ha pasado ahora. Lo ha pasado recientemente, sí,
eso
sí,
le puede salvar.
La pregunta es
hay reinfecciones también, hay reinfectados
sí,
15
sí,
días, claro. Tampoco nos aliviemos, ahí tenemos a nuestro compañero Juan igual, que en 15 días lo ha pillado dos veces.
Tú sabes lo que
sí, pero ¿sabes qué pasa ahora, Lama? Que los que han pasado el virus, si no tienen síntomas, no le van a hacer test.
Por supuesto.
Con lo cual,
pero, ¿y quién no te dice
que lo tenga?
Yo lo que pregunto es, esa juerga ha estado Álava, ha estado Toni Kroos, ha estado Modric.
Tú sabes.
Ha estado alguno de estos.
Espera,
Lo que sé es que han estado Militao y Vinicius.
Bueno, pues ya estamos. Entonces yo te digo que la gente con un poco de vuelo en eso, a estas coñas no va y desde luego no lo juegan. Y esto sí que necesita community manager.
Mira, Casemiro te puede gustar más o menos, pero ¿visteis la bronca que le echó?
Casemiro no ha estado.
Justo antes de
seguro
las fiestas a Vinicius, porque bajó la ventanilla del coche para hablar con un seguidor que le pedía un autógrafo o algo así, sin mascarilla. Entonces le adelantó Casemiro a Vinicius y le dice, ¿qué haces? Ponte la mascarilla.
Tampoco ha estado Casemiro, seguro que no ha estado.
¿Tú sabes lo que
pues,
le dijo
pues,
Menotti?
Es que si son jóvenes, si pueden hacer lo que le da la gana.
¿Tú sabes lo que le dijo Menotti al periodista que le preguntó cuál era su opinión sobre el estilo de vida de Maradona cuando Maradona ya empezaba a hacer tonterías? Dice, no me pregunte usted eso porque Maradona tiene el cerebro en el pie izquierdo. Pues eso. Ese es el problema de todos estos chicos.
Oye, pero el problema es que
solo estamos en una situación de pandemia y que tu problema se puede extender a todo el vestuario.
Sí, y a tres días del clásico, ¿eh? A tres días.
El problema
de responsabilidad.
No, pero el problema es que son jóvenes, pero es que no hay nadie que los tutele. Porque estos ya, vamos a poner que siendo joven no se dan cuenta. Pero tienen que estar rodeados de gente que los tutele y le diga, oye, chico, uno, esto no lo podéis hacer, como dice Juanma, a tres días de un clásico. Dos, si lo hacéis reducido. Y tres, callaros. Si encima lo hacéis, pero, callaros.
Manolo, yo creo que eso lo saben, ¿eh?
Claro, no hace falta decirlo.
No sé qué decírtelo, ¿eh?
Si llevamos dos años con esto, ¿cómo llevamos, no lo van a saber?
Claro, llevamos tiempo con esto, la liga ha insistido mucho.
Le podía decir, no conviene subirlo, ¿eh?
Claro, yo te digo, Albelda, que la gente se piensa que el bicho nunca le va a tocar a ellos. Te lo digo en serio, ¿eh?
La gente se
piensa que es que el bicho
sí, pero
elige
no,
casa.
Manolo, me refiero a que los jugadores profesionales, a día de hoy, después de los dos años que llevamos, saben todo esto
de cuidado con tal, lo que pasa, una de las cosas por las que les pagan escrupulosamente bien es para cumplir con las reglas sanitarias a rajatabla, porque no es solo un perjuicio individual, es un perjuicio colectivo el que ocasionan.
Pero Miguel, eso no tiene que ver con la pasta que cobran, eso tiene que ver con la educación, la formación, la
responsabilidad. La responsabilidad es portarte como un deportista profesional y evitar todos los riesgos que estén a tu alcance.
Yo vivo en
sentido común,
Chato.
Es sentido común que no lo tienen.
Miguelito, es verdad que, no sé si lo has dicho, que varios viven ahí en casa con él, que son muchos los que viven en casa con él.
Sí. Recuerda, por
como
ejemplo,
Neymar, tiene una peña.
Viven allí su abogado, sus padres, su hermana. O sea, ya te digo que son chavales, a Vinicius también.
Es muy brasileño eso. Siempre ha pasado toda la vida.
De hecho, en brasileño no existe la palabra soledad.
No, efectivamente. ¿Tú te acuerdas, Roberto? ¿Roberto Carlos cuántos tenía en casa?
Sí, Roberto Carlos vivía en 13 o 14.
Yo creo que 12 de media.
Roberto Carlos le entraron una vez a robar en casa y cuando entró la policía científica a tomar huellas dijeron, miren, lo sentimos, aquí es que no podemos...
Puede ser 40, ¿no?
Nos puede dar un ataque de estrés, es imposible sacar huellas.
Entre ustedes, ¿no?
Claro, es que es imposible sacar huellas.
Y yo pregunto, oye, ¿y el club qué hace en una situación así? Porque claro, yo soy el Madrid y veo esto... mira para otro lado, no le dice nada, chico.
Se lo dirá, me imagino que
hombre,
lo dirá.
Mañana, a ver,
en Petit Comité le dirá, oye,
un código disciplinario interno, ¿no?
No, un test mañana, ¿no?
El club le dirá, oye, esto no lo hagan más, pero ¿qué va a
claro,
decir?
Claro.
¿El club qué va a hacer? Bueno. Bastante tiene el club.
Después de este capítulo de redes sociales, escuchamos precisamente los mensajes que nos mandan los oyentes que escuchan este programa. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, que escuchan Tiempo de Juego y están mandando mensajes al Twitter @TJCope y también al WhatsApp del partidazo, al 637-230010. Decía un oyente, ahora entiendo por qué le pitan pocos penaltis al Madrid. Para uno que le pitan que es dudoso sería la Mundial.
Confusión.
Es una vergüenza que un Twitter oficial de un club se hable de robo. Si piensan que les roban, que no disputen esa competición. En Valencia siempre llorando. Desde hace 20 años al Valencia le vienen mangando en el Bernabéu, como diría Don Tomás Guas, y nadie dice nada, pero luego lo del Barça son todo mangazos. Otro dice, prefiero que mi equipo use la ironía y se queje de esta manera que no como Butragueño, que sale a las teles de forma cobarde. Todo el mundo habla del penalti al Madrid, tercero en 13 meses, por cierto, y nadie habla del agarrón del Getafe a Marcelo, que me parece más penalti que el señalado ayer a favor del Valencia, a favor del Madrid.
Perdón. ¿Cómo que nadie habla del agarrón a Marcelo? Estuvimos hablando del agarrón a Marcelo en el último tertulión y en todos los programas ha salido el agarrón a Marcelo y se ha debatido el agarrón a Marcelo.
Pues sí. Y decía otro oyente, por fin un profesional del fútbol y sin tener que ver nada con el Real Madrid pone a Piqué en su sitio. Grande Emery, se puede decir más alto, pero no más claro. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente bastante indignado.
¿Qué presión le metemos a los árbitros? ¿Que se puede equivocar y tienen ahí después herramientas para revisar y corregir? ¿Y con la millonada que ganan? El problema lo tiene y la presión la tiene el obrero que está en un andamio y tiene que pagar una hipoteca y la empresa está en tenguerengue. Pero un árbitro tiene presión y mientras el del VAR viendo... Las casas de las tentaciones.
No.
La
casa es la isla. Una cosa, que un árbitro sí tiene presión. Yo no digo que no la tenga el obrero y el maestro y el panadero y el camionero y todos, cada uno en su medida. Pero los árbitros, otra cosa no, pero presión tienen, claro que tienen. vamos, mucha, porque tienen que decidir en segundos y porque...
Sí, hombre,
es
pero
difícil.
Lo que... Bueno, ahora ya...
Y, porque, y sabes, ya lo... sobre todo, porque también yo creo que tienen presión, porque están en un sitio donde está todo el mundo tratando de engañarles. Nadie ayuda al árbitro en el terreno de juego.
Pero me permites una cosa muy rápida, que es lo que yo hoy... me hablan a voz 50 o 60 personas de diferentes pelajes futbolísticos. Como que no entienden, como yo, por ejemplo, no entienden lo del VAR, ahora interviene o no interviene. Bueno, hay una cuestión ya de colectivo, yo creo. Al señor de ayer en el Bernabéu, por poner ese ejemplo, ¿cómo no van al VAR a verlo? Teniendo la herramienta esta. O sea, el señor de arriba, oiga, vete a verlo, que no está claro, porque todo el mundo tenemos esa duda. Oiga, yo voy a ver.
Porque hay un mínimo contacto y entonces el protocolo dice, claro, bueno, un minimísimo contacto.
Pero
el contacto es porque Casemiro impacta a él.
Pero escúchame, Juanpa, si este señor va al monitor y se reafirma en su teoría de que es penalti, pero se queda la gente tranquila. Dejémonos de colores, sea el Madrid, sea el Valencia, sea el Betis o sea el Dinamo de la
Pero
Colonga,
con el VAR somos
lo que la gente lo
con el VAR somos la gata flora. Si
no somos
porque entra. Si
no, Juanma, lo que está contando Tomás es clarísimo.
Son las 12:30. Hasta aquí este tertulión de redes sociales y aparte. No, que ahora hablamos de fútbol. Es que este es el tertulión de redes sociales.
¿Esto que son toros?
Esto ahora empieza el fútbol. Hasta aquí las redes sociales.
Alguna jornada nos hemos llevado algunos, sí.
¿Tú?
No, hablo de toros.
Juanma, dime. Tengo una información para Guas.
Dime, Rey.
La Fiscalía incó diligencias de investigación tras los insultos a Vinicius.
Sí, que lo sé. Porque pregunto si hay
por
algo.
Por un delito de odio y discriminación.
Que sí, que como lo sé, pregunto si ha habido...
Está en Alcatraz, el señor está en Alcatraz.
Cuando haya decisión, serás el primero en enterarte.
Coño, pues lo que he preguntado, pregunto otra cosa.
Es que está la justicia, Guas, que tú no
escucha,
sabes.
Yo tengo otra pregunta que es de 15 años para acá. ¿Alguna sanción de antiviolencia se ha llegado a cumplir? Quiero decir, al que le caen...
Multa,
no sé, 5.000 euros sí. Se los han llegado a quitar de la cuenta. Al que le dicen nunca más entras en 4 años en el campo de fútbol.
Yo creo que sí, Paco. Eso debe ser como multas de tráfico. Acaban embargando la cuenta.
Yo conozco uno que no le dejan entrar al campo los domingos. Al fútbol.
Sí, eso es verdad.
Joder, vaya y
el español hecho...
Bueno, no es que sea amigo mío.
Es Miguelito.
González, a raíz de arreglo de Williams, el español echó del club a gente que no...
Sí, cuando el club toma una decisión, sí.
Imagino que si le han metido 1.000 euros...
A mí me cuesta mucho creer, perdonad que yo dude de todo, que soy así de mala gente, que en todos los campos de España, cuando a un tío le prohíben entrar a un recinto deportivo, tengan un sistema de alertas que diga, a ver, enséñeme el DNI, primero que no te lo piden,
no es posible,
y segundo
pero,
que le salte...
Posible, pero el problema es de que si te pillan, claro, es como cuando te sacan el carnet de conducir.
Como te quitan el carnet de
puedes conducir, pero
como te
si
pillen,
te pillan, pues claro. Entonces la multa es de las gordas.
El DNI en ningún campo.
Los que te
digo
no han vuelto. Perdona,
y si le pillan al club también, ¿eh?
De todos modos, lo que se hace público son propuestas de sanción. Y luego es la delegación o subdelegación de gobierno de la localidad, la región o donde se ha producido la incidencia, la que decide si sanciona con eso, con menos o si no sanciona.
Yo he entrado, Paco, en la sala UCO, se llama sala UCO, donde tienen las cámaras.
UCO.
O sea, vamos a ver. Van cara por cara. Es decir, si tienen un sospechoso de que va al fútbol y que lo quieren pillar, lo pillan. O sea, en el campo donde yo estuve, que era el Molinón, tenían el fondo, sabían perfectamente la cara de cada uno de los que se sentaban en
el número de la butaca.
Flipas.
Si eso lo vi yo en Montjuïc hace un montón de años, que debe estar mucho más actualizado, ya los tenía todos controlados en Montjuïc.
Cara por cara.
Para el club yo creo que es más sencillo encontrar y sancionar, y en esas las sanciones de los clubes sí me las creo, porque echar a un tío de socio lo han echado. Pero lo que no me termino de creer es que alguien que le diga prohibido entrar en recinto deportivo si no te piden el DNI en ningún lado.
Ahora que haya algún tío que se haya colado.
Hombre,
bien,
claro. Pero lo que decís, como el carnet.
O como pillen al club.
Claro.
Como pillen al club.
Pero como los del carnet conducir, claro. El que quiera que se arriesgue. Son las 12 de la noche y 33 minutos. Apasionante tertulión. Muy ordenado tertulión.
Bueno.
Y es que este tertulión encima ficha. Cañete. ¿Ha llegado el tertulión, Cañete?
Acabo de llegar, Juanma. Buenas noches.
Estaba en la tele.
Buenas noches.
Cañete entra a la hora que le da la
gana.
Este
nuevo contrato de Movistar, ¿va de este palo?
Claro, le permite entrar a la hora que le dé la gana.
Efectivamente.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis, muchachos?
Yo también te quiero, Cañete.
Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 38 minutos. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. No he dicho ni pío, pero ni pío.
Mejor no.
Pero
no,
nada.
Porque te veo venir.
Pero es que es 12 y 38
no, si ya
y
lo
no
sabe.
Hemos,
ella
no
lo
hemos
sabe.
Dicho...
Ella lo sabe.
Lo digo yo, si quieres.
Dilo tú.
Pues mira, lo voy a decir yo, que ayer hizo Vinicius.
¡Hombre!
Metió dos goles.
Por fin.
Sí.
Llevabais un mes que no habláis de este tema y que sí. Sé que cada vez que mete un gol, yo
porque
creo que es noticia.
No ha habido fútbol, no jugaba,
ya no ha jugado y no ha metido gol, bueno. Pero que es que además yo me alegro por Vinicius porque ayer otra vez, sin hacer un buen partido, cuando hace buenos partidos,
vamos a tapar,
es el mejor. Vamos. Y cuando no hace buenos partidos, como ayer,
ayer no jugó buen partido.
No, digo que sin hacer un partido de esos extraordinarios. Ayer, por ejemplo, Ancelotti dijo una cosa que dije yo en la transmisión. No ha tenido un día fino en el regate, pero ha tenido un día fino, muy fino en el gol. Entonces hay que quitarse el sombrero con él.
¿Cuántos lleva, Miguelito?
13.
Lleva 12 en Liga y 2 en Champions.
Los de Champions no valen.
Bueno, para la apuesta, 12 en Liga, pero también ha marcado 2 en Champions.
¿Qué apuesta? En Champions más como que lo quieras. Y
que te quiero decir...
Voy a calcular la media, ahora la digo.
La apuesta no vale.
Que me alegro que hagas este paréntesis, que además yo me alegro mucho, chaval. Espero que hagas otro, por ejemplo, todos los que dijeron que el Atleti va a ser campeón, sí. Están ahí, va el Atleti a 17.
Sí,
que cada vez que el Atleti tropieza, pierde, por ejemplo, que lleva de 6 partidos.
¿Tú también
no
dijiste
ganado.
Que iba a ser campeón?
No, yo no. En esa no me encuentras. Pero tú sí. Tú sí que dijiste que iba a ser campeón.
Sí, que era favorito para mí.
Que era favorito no. Tú dijiste que iba a ser campeón. Pero que esta ronda no la hacen nunca, nada más cuando mete Vinicius, que repito, me alegro por Vinicius. Y que, hombre, que le quedan todavía
pero
tres
¿cuántos
goles.
Lleva goles? ¿Cuántos goles lleva, entonces?
¿Qué opinas, 12, del, tuit? 12, ¿qué opinas del tuit de Tiempo de Juego?
Lleva
ayer?
Media de 21 goles,
no,
¿eh?
No lo he visto, te lo
¿no has visto el tuit? ¿No?
No, lémelo y te lo digo.
Joder, es que no lo sé, es una cosa... Manolo, ¿entonces el gol se entrena o no se entrena?
Ah, bueno, eso... eso es muy propio de Arau, de Ganga y todos estos que normalmente me escriben. Pierden la cobertura cuando... Las semanas que no mete, pierde la cobertura. Para escribir y cuando mete siempre escribe.
Van a por ti, Manolo.
Escúchame, yo me alegro, además que... Mira, en la vida los tíos que tienen este tipo de ilusiones y son felices con esto, yo me alegro de hacer feliz a tanta gente.
Eres una víctima del
los
sistema.
Los reyes magos de esto.
Además, te digo una cosa, cada vez que marca Vinicius esas noches no duermo porque sé lo que se me
no,
viene
pero
encima.
Dime una
de
cosa.
De todas formas, todavía no ha marcado 15, Manolo. ¿Cuántos meses?
Efectivamente, que a lo mejor, ojo, que esto no se ha acabado, ¿eh, Manolo?
No, yo creo que lo va a superar.
Escucha una cosa, ¿quién te escribe sobre todo cuando marca Vinicius?
Todos los que no me escriben cuando no marca.
Hombre, claro, no te van a escribir, no ha marcado Vinicius, pero ¿quiénes son los que...?
Pues mira, desde Barrio Canal, que es mi jefe,
o sea, el presidente de la COPE te escribe.
Sí. Barrio Canal, Arauz, Ganga.
Me gusta ver a Barrio Canal ahí con Arauz y con Ganga.
Tú, por ejemplo, tú como últimamente no me hablas, ya no me escribes, pero antes me escribías.
Sí, el único que no te escribe soy yo, Lama.
No, foto me escribe, por ejemplo, para decirme, ha metido este chaval del Mérida. Este no sé sí, qué, sí. Pasa cosas, me escribe. Ya te digo, ayer el único que Carpio siempre me escribe. No, Carpio me escribe con los de Benzema. Pues veo que la gente se entretiene con eso. Bueno. Menos tú, que me extraño que ayer no me escribías, pero como sé que ahora no me hablas, es el único que los demás me escriben.
No, sí, sí, profesionalmente sí te hablo, ¿eh?
No, hombre,
¿estáis distantes? Supuesto,
y yo no, y yo profesionalmente también te hablo a ti. Mira qué contento estoy de estar aquí. Que no ha faltado a ni un solo tertulión, hombre, pese a estar de vacaciones.
Sí, sí, pero el programa es de la COPE, no es mío, ¿eh?
El mismo programa que tiene la COPE, tú te has pegado 2 semanas que no has aparecido.
Yo he estado. Te equivocas.
No te equivoques.
No. Tú no has hemos estado Lama y yo, que estábamos de vacaciones, y hemos estado todas las noches con Corrochano, todas.
Tú no, sí, todas. Tú a ti no te he oído.
No, la verdad que no.
No,
venís siempre con lo mismo. De los goles de Vinicius pasamos a mis vacaciones. O sea, es que es matemático.
Tu ilusión es Vinicius.
El silencio de Paco González. A ver, dime algo de Madrid,
Paco. A ver, Manolo. Que solamente termino con el tema, probablemente.
Cambio la voz a Paco, ¿no?
Hay una cosa, Manolo, que tienes que reconocer. Que en el momento que lanzaste la apuesta, te pusiste muy chulito.
Porque
y,
jamás...
Espérate, te pusiste muy chulito. Y entonces, en el pecado llevas la perita.
Claro, pues oye, escúchame, no veas cómo tengo la espalda.
Ya está.
No te imaginas cómo tengo la espalda porque me compré para flagelarme.
No,
si me tengo el Vinicius, me pego.
No, no,
Escúchame, yo nunca pude pensar que metía más de 15 goles tal y cual. El chaval los va a meter. Pues oye, enhorabuena para el chaval. Y para los que apostaste,
qué derrota, Manolo. La rendición de Breda es esto, ¿eh?
¿Lo veis cómo tenía que intervenir? ¿Lo veis cómo tenía que intervenir?
En 40 años no lo he visto.
Miguelito, ¿cómo llevas el promedio?
He triunfado,
por 39
he
a la
pues ahora mismo está en un promedio goleador de 21 goles.
21.
Acaba la liga en 21.
Mira, Miguelito, mordiendo la mano también.
Manolo, que no da ni el empate.
No, son datos, Antonio.
La manita.
Pero escucha, es una historia de la radio, ¿eh?
21 en liga, porque los de Champions, insisto, no valen como goles de temporada, ¿eh?
No, eso es lo que le promedia a Miguelito. Acuérdate que le promediaba 39, luego le bajó a 27. Le va bajando el promedio.
No, si esto es hacer una regla de tres. Claro, si ha metido 12 en 21 jornadas, en 38 metería 21.
Te va bajando el promedio.
Y no hablamos de la Copa y de la Supercopa, claro, porque ahí también marca.
Que te va bajando el promedio porque, claro, según pasa la jornada, si no meten todas,
un bluff.
El promedio
a ver,
baja.
Paco, el Madrid, ¿qué te pareció?
Por no decir lo evidente, que lo que se dijo ya ayer durante todo el programa, que buen arranque del Valencia y para mí 70 minutos muy buenos del Madrid, por no hablar de Vinicius o de Benzema. Destaco dos nombres. Uno, Asensio. Me parece que hizo un partidazo sin que subiera nada suyo al marcador. Me parece que su mejor partido, incluido el día de los tres goles al Mallorca o dos, no sé cuántos metió aquel día. Curró mucho, no existió Gaya en ataque, que para mí eso es diferencial en el Valencia. Y apareció en los momentos que más se necesitaba. Y el otro es la sensación que a mí me transmite Alaba. Yo no sé si está entre los 10 mejores defensas de España o del mundo, pero ese tío con el balón es una jerarquía la que tiene. Me parece impresionante lo de Alaba, pero impresionante de verdad.
Y además debe tener la cabeza bien, ¿eh? Porque me gusta. Cuando le leo cosas que dicen en entrevistas y tal, me gusta las cosas. Eso de que es importante aprender el idioma de dónde estás para integrarte antes y todo eso, no sé, me parece.
Tiene 30 años, ¿eh?
Sí, sí, es un tío que...
Y hay una educación...
Y está viajado.
Mira de dónde viene.
Hay una educación del Bayern Múnich que la hemos visto con otros, el más próximo Cross, que eso es categoría, es calidad y es lo que tiene que ser un deportista.
Sabe de dónde viene y en el equipo que juega y del equipo que viene de campeón a campeón.
¿Y quién la ha formado? Y luego yo creo que hay un tío en el Madrid que no hablamos nunca, que es Mendy. Mendy es que me parece un tío tan, tan importante para que se Álava,
Porque si no le expulsaban, ¿eh?
Bueno, bien, pero yo creo que...
¿Pero te parece tan importante para qué?
Muy importante.
Sí, hombre, al Madrid le ha dado Mendy, le ha dado la vida.
Bueno, fue llegar Mendy
la vida. La vida.
No pierden un partido.
Pero a ver, una cosa...
Bueno, sí pierden un partido, perdieron en Getafe con Mendy.
Bueno, sí.
Quiero decir, estáis diciendo Mendy tan importante. En orden de importancia, Mendy, ¿qué número tiene en el Madrid?
Pues de los primeros.
Para mí bastante, en defensa muchísima.
De los primeros, perdón, ¿es más importante que Benzema? ¿Es más importante que Courtois? ¿Es más importante que Alaba? ¿Es más importante que Militao? ¿Es más importante que Kroos? ¿Es más importante que Casemiro? No perdamos la cabeza.
Yo entiendo lo que quieren decir. Mendy les ha dado al Madrid, le ha dado una consistencia que el equipo no tenía.
Es el delirio blanco, Juan.
Es un petardo.
No, pero el Madrid defensivamente, que tenía, por ejemplo, la manijera de un agujero, con Mendy es un futbolista que físicamente te aguanta,
Entre Marcelo y Mendy. Claro.
Marcelo, que hay tíos que te entran mucho por los ojos, que son artistas, como está diciendo Benzema, ese Casemiro de ayer, más adelantado incluso, no hablar de Kroos y de Modric por descontado, el gran partido de Asensio, pero que hay un tipo que no tiene ese brillo, y que es vital para mí.
Futbolista de club muy importante.
A mí no me gusta.
Atrás y adelante.
Nos estamos olvidando que hubiera sido... Le iban a caer palos al Madrid cada día. O sea, nos estamos olvidando. Para mí la clave es Militao y Álava. O sea, que se han ido Varane y Sergio Ramos, que era la pareja de centrales de los últimos 10 años del Real Madrid, y no se ha notado. No solo no se ha notado, sino que incluso diría que se ha mejorado el eje central
del año pasado,
de Madrid.
Sí.
A su nivel. Pero esos dos tienen, en ese chiquito de la izquierda, tienen un aliado.
Bueno, pero cuando no ha estado el chiquito... cuando no ha estado el chiquito, han
no
seguido
ha sido
haciéndolo
lo mismo.
Bien.
No ha sido el chiquito,
no tenía el Madrid la misma firmeza defensiva.
No hablemos
chiquito.
Más. No
el
hablemos
tiempo
más.
Que ha estado lesionado, que ha tardado en volver.
Hombre.
Se ha notado mucho.
Hombre.
Ese jugador.
Yo entiendo que no guste estéticamente, pero un cardiólogo te lo explicaría muy bien. O sea, entre Mendy y el Marcelo de ahora...
Da muchísimo. La figura de Mendy yo creo que está agrandada porque Marcelo no está ya en su mejor momento y porque no tiene un recambio natural en el lateral izquierdo, pero estáis hablando del buen partido de Asensio, estáis hablando de Mendy, que evidentemente cuando el equipo juega bien todo se puede hablar,
Pero a mí un futbolista que es el único que ha regresado de verdad de vacaciones igual que se fue.
Marco Asensio.
No, Modric. Modric.
Modric un escándalo.
El otro día en Getafe fue el único que se salvó. También, ¿eh? Y ayer fue un partido brillante de
¿otra
Modric.
Vez.
No perdió una pelota, se ofreció siempre, estuvo siempre permanentemente al auxilio de cualquier compañero que tenía un problema en la presión.
No marcó de milagro un golazo.
No hizo un golazo porque Dios no quiso, porque lo mereció, la jugada fue brillante y al final acabó cambiándolo Ancelotti para guardarlo para la Supercopa porque sabe que es un jugador fundamental. Pero, a mí Santi, ayer Modric, me encantó Modric.
Pero Modric es horse category.
O sí, sea, claro, como juega bien casi siempre. No, pues
claro,
casi
pero de Modric, es que el Madrid ha jugado bien. Pues seguro brutal. Que ha jugado bien Modric.
Es brutal.
Yo me refería a un tipo que está en un segundo escalón de foco y demás, que a mí me parece vital. Claro. Ahora, si decimos, oiga, Toni Kroos. Oiga, Toni Kroos es una maravilla, solo verle salir al campo andando. Modric, ¿qué vamos a decir de Modric? Benzema.
Bueno, ahora, para que la gente lo entienda, son futbolistas de club que hay que tener.
Por fundamental.
Ejemplo, Luca Vázquez es un futbolista que no está pagado.
Los japoneses fijaros que decía Luis.
Fijaros que Carvajal lleva no sé cuánto tiempo de baja y Luca Vázquez se ha ganado el puesto de lateral derecho.
Desde el derbi, el 12 de diciembre.
Sí, y se ha ganado el puesto, que son jugadores como Mendy, que son futbolistas que los necesitas en un club porque te dan empaque, te dan consistencia y sobre todo te dan vigor y una fuerza física que es necesaria.
Un jugador europeo.
Comparar a Mendy con Marcelo. Marcelo es un esfuerzo.
Vale, pero cuidadín el miércoles, ¿eh?
Pero no con Marcelo. Ah, eso es otra cosa. Que yo creo que el Barça tiene un 50% de posibilidades porque Xavi lo ha cambiado.
Eso es como cuando entonces, yo salía de casa de joven.
¿Lo dices en serio, Guas?
Totalmente en serio.
¿No lo dices en serio?
Totalmente en serio.
No lo dices en serio, te
totalmente
conozco.
Totalmente en serio.
No, lo yo dice te, porque yo... tiene miedo.
No, ha dicho la frase de lo de Xavi le ha cambiado y lo ha dicho con segundas.
No. Yo entiendo que el partido con Koeman era 7-0 para el Madrid, pero ahora no, porque el Barça ha cambiado. Creo, he leído,
es que no te creo.
He leído hoy, he leído hace un rato. Que tiene a,
se está
a Ferran,
preparando por si acaso.
Ferran, que no está inscrito, sí, porque la pobre criatura sigue sin superar el COVID, tampoco Pedri, pobrecillo. Pero que yo creo que si pone a Sufati y ha recuperado a Alves, que estuvo muy estupendo y demás, levantó el partido en Linares, ha ganado en Mallorca, ayer no gana de milagro, y yo creo que al Barça hay que darle argumentos para pensar que a un partido solo le puede ganar al Madrid, porque repito que no es haber visto mucho fútbol, ver que es un solo partido y que es el Barça.
Como
y para
hacemos
mí es 50-50.
Como hacemos en las eliminatorias, ya que dice Guas, 50-50, porcentaje en este clásico del miércoles.
Lo ha cambiado.
Paco González.
Mis porcentajes valen para nada, pero yo diría 70-30 el Madrid.
Al Barça.
Dicho lo cual, habéis visto que el Barça, sin ser una mejora espléndida de eso,
que
ya
sí,
está
hombre, que sí.
A medio minuto de la Champions.
Claro. A un punto.
A medio minuto, y le vienen Ansu y Ferran.
Lama, tu porcentaje.
Bueno, yo ayer dije 70-30, pero
ay,
si...
Pues siento haberte copiado.
No, pero que me da igual, que para pa que no me copies lo voy a cambiar.
70-30 para el Barça.
75-25.
Sí, digo, para no... Para dejarla a Paco la ilusión de 70-30.
Guas, tú dices 50-50, ¿no?
50-50.
Albelda, ¿tú qué dices?
Yo ahora mismo digo 60-40 para el Madrid. Igual dentro de un mes te ajustaría más hacia la igualdad, pero ahora mismo 60-40 para el Madrid.
¿Cañete?
65-35.
Uy, vale, ¿cómo afináis? ¿Rico?
Yo tengo que repetirme ya, como mínimo 60-40 para el Madrid.
¿Emilio?
50-50.
Hombre, menos mal, que hay uno que entiende de fútbol.
Siro.
Yo como no tengo ni puta idea, lo dije ayer y lo voy a decir hoy, 80-20.
Antoñito.
Un loco.
53-47 para el Madrid.
Lo admito.
Está estudiando todo el día el baremo.
Palomar.
Según un rato.
70-30, pero creo que el Madrid no va a sufrir.
Nadie da favorito al Barça. O sea,
En estas circunstancias
es difícil darle.
Mira, Juanma, poco 50-50. Pues, no, esto vale un penalti.
No,
mira, Juanma, la sensación que hay en
y Mateo Alemán desatado.
Sí, la sensación,
Europa.
La
ha
sensación
cambiado
que hay
todo,
en Barcelona, la única duda que tiene mucha gente en Barcelona es si el Madrid querrá hacer daño o no.
Es más, o sea, fácil que gane el Barça el partido a que alguien le dé favorito. Oye, es que puede pasar que gane, por o sea, supuesto,
el único,
pero darle favorito a la
el único, es, el único es verdad, punto es de debate es saber si el Madrid, ante la superioridad con la que se presenta, se pone 2-0 y saca a Valverde y saca a Camavinga y se guarda a Kroos y a Modric para la final. Esa es la única sensación.
No, no es,
o va a ir a por el
5-0.
Entonces, ¿para qué decir 50-50?
No, porque yo creo...
A la gente, coño.
No, no, Manolo, no, no, porque lo creo de corazón, porque yo creo que en los clásicos y en los derbis, todas las estadísticas, todos los precedentes, la manera en que llegan los dos equipos
a
esos partidos, cuentan muy poco. Muy
Manolo, y dirán que los goles...
Esa es mi versión de 50-50. Son los únicos
que dan favorito al Barça. Llevas toda la razón, al Barça, los dos. Porque el favoritismo y la víctima... En el momento que arranca el partido ya nadie se acuerda. O sea, nadie cuando marca un gol, si marca un gol un equipo, dice ha marcado la víctima que se presenta o ha marcado el favorito. Eso es así, empieza a rodar la pelota y ya tiene que ver con la estrategia, con la táctica, el momento de forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de forma objetiva de la trayectoria que traen ambos equipos, es evidente que el Real Madrid trae mucha mejor trayectoria que el Barcelona. En la Liga sí.
Pero no, ya llegaron en Santi, eso es
sensaciones.
Tranquilos. Repito, que arranca el partido y lo de favorito y víctima desaparece.
Santi, el partido del Camp Nou era 1-5 y acabó 1-2. ¿El partido del Camp Nou?
¿Pero quién ganó?
El Madrid. Pero no, pero con esa misma sensación. O sea, yo lo que te puedo decir es que el miércoles la jugada de Ansu Fati se escapa, sale Courtois, penalti, expulsión de Courtois, se puede producir.
Hombre, claro.
A los 5 minutos.
Y al revés, ¿vale? También.
Evidentemente, pero al revés ya entra dentro del 80-20 de Siro.
Bueno,
al revés ya entra dentro digo, de... Eso no, si se pone al revés, palabra, no se modifica el 80-20.
Es que no hay que buscar ese tremendismo, que el Barça ha cambiado.
Vale.
Que esta Supercopa hace 3 meses no había color. Pero ahora eso. Ahora
¿pero dónde ves el cambio, Guas?
Coño, ¿es obvio?
¿En qué?
Pero, ¿tú lo ves los partidos?
Están puestos.
Sí, los veo.
Emilio,
díselo tú.
Claro, si no sabes dar un argumento, Tomás.
Oye, Guas. No,
pero si es que nos está toreando, Guas.
Una pregunta para Guas. ¿Es candidato el Barça a la Liga ahora? A día de hoy?
No.
Nadie está hablando, Toñito, de eso. Estamos hablando de un
candidato a la Liga hoy en día.
Y tú que llevas más años que todos nosotros, sabes que un partido es muy diferente
candidato,
a una trayectoria.
Candidato a la Liga hay dos, que es el Madrid y el Sevilla. Este momento, día 9 de enero, que mañana pierden los colegios otra vez. Adiós, gracias.
Por cierto, le ha contestado ya Piqué a Unai Emery, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
A ver, dile. Dice, había una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1 del Barça PSG. Supéralo ya, Unai.
Ostras.
No, sí, te voy a decir una verdad.
Ahora ya se han arreglado, ¿ves?
Qué divertido.
Entrar con Piqué.
Qué divertido va a ser esto.
Habla una persona
que 3 años más tarde.
Ah, perdón, habla, digo yo, había.
Habla una persona que tres años más tarde seguía quejándose del árbitro del 6-1 del Supremo ya, Unai.
Diré una cosa. ¿A qué partido se refiere?
Claro, es que. No me extraña que 3 años más tarde Unai se queje porque aquello fue un atraco.
Lo que te quiero decir es que entrar con Piqué en este juego, que a Piqué esto no le afecta. Que Piqué está encantado de que le hayan dicho esto.
Ahora, te voy a decir una cosa. Piqué no está coleccionando muchos amigos últimamente.
¿Y tú crees que le preocupa?
No digo, pero joder.
Pero él lo ve
lo mismo
contexto.
Le quita la Copa Davis por claro, esto.
Pero yo creo que también Piqué cuenta esto y tal porque le gusta el jaleo.
Le encanta.
Claro, que tampoco lo hace con maldad y con...
Piqué le encanta este despelote.
Para que le gusta, efectivamente. Le gusta. Se aburre, se debe aburrir y le gusta. Y ya está.
No vayáis de las cosas de la noche.
Le tiene gusto este tipo de cosas, pero no es con mala intención.
La gente está con lo que estaba. 50-50.
Bueno,
el Barça ha cambiado.
Van a Australia, iba a decir yo, a Arabia... un equipo de enviados especiales extraordinario. Javi Gómez, Peña, Lama, Sergio de técnico.
Sí, pero lo mejor de cada casa.
De técnico. Y
Miguelito y Elena.
Miguelito, tú vas, ¿no? Mañana.
Eso creo, sí. A las 10:30 en el aeropuerto hay que estar.
Vale, perfecto. Os habéis tenido que hacer PCR y todo eso, ¿no?
Sí, ayer.
Vale, y va Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, yo también voy. Con mi siamés no podía fallar.
¿Quién es el siamés? Ah, Miguelito.
No es la cara gato que tiene.
Sí, porque yo era difícil que fuera siamés de ella.
No, va Javi Gómez, representando a
la... No, pero digo yo, por estatura y por tal, es difícil que sea así.
Un siamés gigante. A ver, Elena, han dado positivo o siguen dando positivo tanto Pedri como Ferran. Y no hay manera de que vayan, es decir... Pongámonos que el martes dieran negativo. ¿No pueden ir en un vuelo a Arabia para jugar el partido?
Es lo que pretende Xavi. De momento ya han vuelto a dar positivo. siguen confinados en sus domicilios, son asintomáticos y, bueno, mañana volverán a pasar test, pero ya te digo, han dado positivo por sexto día consecutivo. Vamos a ver, tampoco creo que estén para ser titulares, porque Pedri solo ha disputado 4 partidos esta temporada por culpa de las lesiones y Ferran Torres me decían que está bien, que está para recibir el alta de su fractura en el pie, que arrastra desde mediados de octubre, pero el problema de Ferran Torres no es solo el positivo. Es que tampoco está inscrito, porque ya os contaba que Mateo Alemany sigue trabajando para liberar masa salarial porque no le alcanza con la cesión de Coutinho a Aston Villa, que en principio mañana será oficial porque el jugador brasileño ya se encuentra viajado esta misma tarde.
O sea, que tiene lesión, COVID, no tiene ficha, sí, le falta una orden de alejamiento de Arabia Saudí.
Sí, 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 sí. Que sepáis que
no, pero tiene la triada, Paco. De la lesión, Paco, ya preguntaba hace un rato y me decían, no, en principio está bien recuperado, pero claro, no tiene ritmo de competición porque está de baja desde mediados de octubre.
Que sepáis que dentro de todas las frases grandilocuentes, ilusiones y sueños y tal, que se están produciendo últimamente en Barcelona, alrededor del Barça, en la presentación de Ferran Torres el lunes, Mateo Alemany dijo, inscribiremos a Ferran Torres antes del domingo y todo el mundo
no dijo
cuidado, que lo ha dicho el ejecutivo, que no lo ha dicho el presidente, que no, cuidado. Pues nada, primer sapo.
No dijo que domingo. Ahora yo te digo una cosa, la Supercopa en Arabia, una cosa festiva que vamos allí a abrir tantos caminos como abrimos, yo dejaría jugar a Ferran Torres. Otra cosa es que yo pienso que un chico que no ha jugado tanto tiempo, no sé. Pero
bueno,
yo,
y mientras aunque, de positivo, aunque Tomás, no
¿cómo va a jugar? No, hombre, positivo. A ver, coño, ya lo entiendo. Esto, que tan limitadito no soy. Si da negativo, aunque no tenga ficha, aunque no esté inscrito, que vaya y juegue.
Que vaya igual.
Es uno de los nuestros, coño, Ferran Torres.
Ahí estamos.
Que no le Lewandowski.
Tomás, con Ferran Torres, 51-49 para el Barça.
Te veo muy culé,
Ferran Torres,
Tomás.
Con Ferran Torres,
51-49 para el Barça.
Te lo juro. Guau, si Ferran Torres juega sería
veo muy
culé, cool,
¿eh?
Pero no, cosa, que yo lo que te estoy diciendo que siendo la Supercopa, que es una cosa festiva, aunque no esté inscrito, que juegue, coño.
Perdón, hombre, perdón, una cosa.
Si lo que quieres es que haga alineación indebida al Barça, eso es lo que
una, eso es otra cosa.
¿Qué hace falta ahora para que inscriban a Ferran? O sea, ¿qué tiene que pasar ahora?
Liberar más masa salarial.
Sí, exacto, liberar más masa salarial. Me decían que unos 2 millones de euros de masa salarial todavía faltan por liberar, porque Coutinho, con la salida, se ahorran 7 millones de euros aproximadamente.
Pero es poco, ¿eh? Ya no es tanto, ¿eh?
Bueno,
yo creo que el Barça lo va a conseguir, ¿eh?
Sí,
estoy convencido que el Barça lo va a conseguir, ¿eh?
Y si no, confían mucho en Mateo Alemany, que está trabajando en salidas. Es que os voy a repetir lo mismo que ayer, porque la situación es exactamente igual. Me dicen que por Umtiti, que es al que intentan colocar, no ha llegado ninguna oferta sólida.
Raro.
Por Luke de Jong ya os conté que había rechazado el Cádiz y le están buscando otra salida. Y Yusuf Demir pues sigue con cartel en la Bundesliga.
Perdón, a De Jong le siguen buscando salida.
Sí,
da igual que haya metido los
anoche
goles.
Yo pregunté directamente a las personas que negocian la salida de Jong, de Luke De Jong, si había algún cambio por los 2 goles que había marcado tanto en Mallorca como ayer en Granada, y me dijeron
es que
la idea era la misma, buscarle
una
alternativa.
Y otra
cosa,
por favor, ¿podéis dejar hablar a la persona que está dando una información? ¿O queréis que es más importante todo lo que vais a decir vosotros? A ver,
no.
Elena, termina.
Correcto.
Y también trabajan paralelamente en renovaciones para hacer espacio. Ya sabéis la de Dembélé, que sigue igual. No les ha dado respuesta a la última oferta del club y ahora acabo de hablar con gente del entorno de Dembélé y están cero preocupados, siguen igual de tranquilos que el otro día, como os contaba, en Londres y pasando de la presión del Barça. Y lo que también ha hecho Mateo Alemany es citar a la gente de Sergi Roberto, ahora ha pasado fiestas, en los próximos días, para ofrecerle la renovación, porque si amplía su contrato, eso también haría espacio para poder inscribir a Ferran Torres, porque se rebajaría el sueldo y lo dividiría en más temporadas.
Ayer en la transmisión del partido en tiempo de juego, Minguella decía que no entendía cómo el Barça se desprendía de Jong.
A ver, Juanma, que no jugará el miércoles de Jong.
Ya, pero es una...
Es que tú estás preocupado del De Jong y
no
jugará la semifinal de la Supercopa.
Ya, pero escucha una cosa.
Pero
si
no
el partido...
porque no vaya, sino porque pondrán a Jung.
Perfecto, pero a lo mejor en los últimos 20 minutos te viene bien tener un De Jong en el campo para colgar balones o para lo que
sea. Es prioritario hacer hueco a Ferran Torres.
Pero es que
prioritario.
Yo creo que cuando hacen una planificación de este...
calibre o de esta magnitud no están pensando en el siguiente partido ni en el próximo tampoco. Están pensando a largo plazo. Y yeah. a largo plazo, pues el entrenador considerará que es más importante conseguir que poder inscribir a Ferran que tener a De Jong, puesto que aparentemente van a recuperar pronto a Ansu Fati o de manera inmediata, y ese chico puede jugar de nueve, de acuerdo. No tendrán un cabeceador, pero bueno, tendrán un futbolista que juegue
todo
en el colectivo y que esa apuesta concreta del entrenador.
Y sobre todo
Ansu Fati ya está para jugar, ¿eh? Claro, Miguel, mañana claro. viajará con
por eso te digo que
dice, es que lo que dice Juanma tiene lógica, pero la pero eso se defiende si hubieras podido colocar a Dembélé, si hubieras podido colocar a Umtiti, si hubieras podido colocar a Coutinho antes, si hubieras podido eso, pero como no lo puedes hacer, pues te tienes que librar de John. Ya,
en el asunto de John hay una
cosa evidente, que
me
es
tiene
evidente
flipado,
que
perdona,
que Cañete,
pero espera,
Emilio.
Paco y Cañete. Una cosa que me tiene flipado. Hoy ha dicho Elías Israel que Lopetegui recuperaría a Luke de John encantadísimo.
Sí, claro. sí, lo
encantadísimo. Escucha. O sea, de John no quiere irse al Cádiz, querrá ir a un buen equipo, que le parecerá el Sevilla un buen equipo. El Barça quiere quitarse a De Jong. El entrenador del Sevilla quiere a De Jong y no lo repeja.
Sí, pero el
no entiendo nada.
Bueno, porque
no, y el entrenador de Sevilla, que es el que se sacó de encima de Jong.
El proyecto
no,
de
Pumalín
no contemplará eso.
¿Quién se lo sacó, Juanma?
Hay que recordar que es que el Sevilla, cuando empieza la temporada, tiene dos nueve que eran en Nesiri y Rafa Mir. Por tanto,
claro.
el De Jong era el tercer nueve.
Claro.
Ahora, el Sevilla, con el Nesiri, que más allá de que esté en la Copa de África, que no ha podido jugar,
le iría bien
en tío. Este primer tramo, ha tenido que jugar un chaval del filial Romero, Iván Romero, porque es que no tiene nueves. Porque Munir no lo considera...
Bueno, es que quieren fichar uno ahora.
Claro, sí, claro, sí. porque es que él quiere un nueve, porque él ve que sí. con un nueve no va a aguantar. Entonces, si le ofrecen a Luke de Jong, pero si es que el Sevilla está jugando cada partido con 8, 9 y 10 bajas. Si es que el Sevilla lo que tiene es ausencia de futbolistas. ¿Cómo no va a querer a
Cañete, Cañete.
Eso lo va a contar Lopetegui. Emilio, estás hablando de colocar a un Titi, de colocar a Dembélé y de colocar a Coutinho. O sea, tú piensas que todos estos jugadores tienen un salario muy por encima de su
rendimiento. Pero no, solo le estoy dando a Juanma la explicación de por qué están pensando en colocar a De Jong, porque es más fácil colocar a De Jong en el Sevilla o en el Cádiz que vender a estos. Solamente
es más fácil colocar a De Jong, que tiene mejor rendimiento y que tiene un contrato ya moderno ajustado a lo que es el Fútbol Club Barcelona de estos tiempos, que colocar a Coutinho, que ha sido un milagro poder colocarlo aunque sea 6 meses, porque tiene un contrato de los de antes.
No, si Mateo Alemán es brutal.
Pero que no te quepa.
Y Coutinho, Emilio, ha perdonado el 30% de su sueldo.
Pero,
le perdonó al Barça porque solo asumían 65%.
Que no te quepa.
Coutinho,
que no te quepa,
o de Puigcerdá.
Bueno, dejadme hablar un momento. Que no te quepa ninguna duda, Emilio, que es brutal.
Ya, bueno, pero,
que no te,
lunes
pero es que te lo voy a decir.
Que lo inscribiría y no lo he inscrito.
Te lo voy a decir porque.
Solo te lo digo.
No,
que
lo
inscribiría
no
lo ha hecho.
Bueno, vale. Yo te voy a decir una cosa. Es un milagro poder colocar a Coutinho 6 meses. Es imposible poder colocar a un Titi en algún sitio en este mercado.
No, pero
mercado,
si a Coutinho paga el 65% de la ficha...
Ya no está tan milagro.
Pero
¿podéis
dejar hablar un poco?
El
un poquito,
35,
nada más.
El 35 lo perdona,
está
pero...
Hostia, está suplicando, está sí suplicando que es, Cañete sí que, es, que le dejéis
sí,
hablar.
Sí, pero es que yo es que voy a salir a echarle un capetazo, porque sí que es verdad que es milagroso que haya salido Coutinho, porque llevan 3 años o 4 años intentando que salga y no ha habido manera. Y ahora esta vez, por lo que sea, sí, porque él ha cedido una parte de su salario, la ha perdonado.
Miguel,
y
mismo
la otra
milagro,
la paga la Aston Villa, resulta que
el
Barça
mismo
se
milagro,
ahorra toda la ficha de Coutinho.
El mismo milagro
para
que
mí me
para Torres a ver, por 65 millones.
Va a acabar Cañete y le voy a dar paso a Angelito García, que ha pasado una cosa yo surrealista sé, en el caso de Djokovic.
Yo
a
sé
ver.
Que tú estás muy caliente con Laporte, con toda su junta directiva. Yo te digo que confíes en Mateo Alemany. De momento Ferran está aquí gracias a él. Y yo te apuesto lo que quieras a que en este entramado financiero y en este caminar por el alambre que está haciendo el Barcelona en este mercado de invierno, al final va a poder inscribir a Ferran.
Hombre,
y al final va a ser un éxito,
macho,
la operación.
Hombre, no me fastidies, que ya para eso, si no, ya me dirás.
A ver, que es fácil, ¿o qué? Es fácil, resulta fácil inscribir a Ferran con esos salarios que tienen el resto. Que
bueno,
no
nada,
lo
oye,
nadie
pues un
en
héroe,
Europa,
tío,
nadie.
Un héroe. Pues nada, un héroe, ya está.
Ángel García, Ángel.
¿Qué tal, Juanma?
A ver, ¿esto que me has pasado es verdad?
Hombre, por supuesto que es verdad. Vamos a ver, estoy siguiendo el juicio de Novak Djokovic. Ya sabes que se va a decidir si le echan definitivamente el país, si siguen revocándole el visado y tiene que marcharse de Australia. Es verdad que el juicio hasta ahora, creo que lo entienden 15, no llegan a 16, 15 abogados australianos y nadie más en el resto del mundo es capaz de entender lo que están hablando, ¿vale? Es absolutamente ininteligible. ¿Qué pasa? Que ha habido varios problemas con el streaming, se ha colgado varias veces, no funcionaba, y en Microsoft Teams, que es una aplicación estilo a Zoom, a Skype, a cualquiera de estos, pues alguien ha decidido hackearla y lo que está sonando ahora es una película porno. ¿Cómo? Nosotros creo que tenemos el enlace bueno. Yo no me arriesgo a lo que pasa a continuación, ¿eh?
Cuidado.
Si, si nos hemos equivocado de enlace, espera, no es culpa espera, mía. Que
estamos
quede claro.
En la copia.
Este es el enlace bueno.
Vamos a jugar el programa.
Bueno, pues alguien se ha llevado
esto
todo
es una
esto.
Peliporno, ¿eh?
Alguien se ha llevado todo esto, que como comprenderéis es bastante difícil de entender, y lo ha convertido en una
película. ¿Pero qué estar en un barco? ¿Qué?
No, es que es así, la sala es así. Ah, no he entendido mucho la noticia, Ángel. ¿Cómo
pues
lo
que, vamos a ver, que se está retransmitiendo el juicio por varios canales y en sí. Uno de ellos, que es Microsoft Teams, una red, o sea, una red de comunicación, alguien ha hackeado la señal y es como ha dicho, oye, mira, que esto estáis contando es muy aburrido y no me entero de nada, voy a meter una peli porno. Ah, y todo el mundo que está siguiéndola a través de Microsoft Teams, y cuando digo el mundo, es el mundo entero, que se han colgado varias veces los streamings, pues está viendo una peli porno tremendo, en vez del juicio. De
tremendo.
Qué bonito.
Miguelito,
bueno, ver, ¿qué posibilidades tiene de que sea admitido?
Creo que ninguna. 50-50. Porque entre otras cosas, aunque le devuelvan el visado, se lo vuelven a quitar y lo vuelven a detener, o con eso amenaza al gobierno.
Miguelito, ¿a qué hora salís mañana para Arabia?
Pues el equipo de enviados especiales a las 12 y media.
A las 10 y media, a las 10 y media en el aeropuerto.
A las 12 y media volamos y el equipo, el Real Madrid en concreto, se va a entrenar mañana y vuelan a las 3 y media, mañana lista de convocados, 6 horas de vuelo. En principio va a recuperar Ancelotti a Carvajal y a Jovic, y yo creo que los dos únicos que no van a viajar son Mariano y Bale, aunque mañana será oficial esa lista de convocados.
Elena, ¿el Barça se va mañana también?
A la misma hora que los enviados especiales, a las 12 y media, pero ellos salen desde Barcelona. No se va a subir al avión Eric García, la convocatoria la tendremos también antes de que vuelen, porque entrenan a las 9:30 en Barcelona. No estará, como te decía, el central Eric García, porque se lesionó ayer, 5 semanas estará fuera de baja.
5 semanas, criatura.
5 semanas, lesión en el bíceps femoral derecho. Tenemos esa duda de Pedri y Ferran Torres, aunque parece muy difícil que puedan dar negativo mañana por la mañana. Y hay buenas noticias. Ansu Fati, que por fin se podrá estrenar con Xavi, después de volver a caer lesionado hace más de 2 meses. Frenkie de Jong, aunque no está al 100% del sóleo. Y Araujo también, en principio, va a viajar, a pesar de que hará 4 días que le operaron de los 2 huesos rotos de la mano. Así que bajas confirmadas seguras. Las de los lesionados Eric García, Sergio Roberto Braithwaite, además de Demir, que ya sabéis, le está buscando salida.
Gracias, Miguelito. Gracias, Elena. Buen viaje mañana. Un beso. Adiós.
Adiós. Un beso.
Chao, gracias.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego. Arauz.
Si el gol de Correa lo mete Vinicius, estamos hasta la 1:30, bueno, hablando de él.
¡Oh! Sí.
Dice otro.
Y los el tres... de Kravets del Sporting, eso sí que es un golazo.
Bueno,
es
una cosa de loco. Bueno, los... ese,
lo que casi, pasa es que no, él no casi, quería, como decía
casi,
Pepe.
Casi sin querer. Gol. Sí.
Y los 3 penaltis de Mestalla el año pasado, ¿fue robo o arbitraje correcto? Otro dice, con Laporta y Mateo Alemán en el Barça, 1, se fue Messi, 2, se mantiene el club a base de créditos, 3, por primera vez en muchos años, en diciembre eliminado de la Champions, y 4, ha firmado el peor inicio de liga desde la temporada 2003-2004. Pregunta para Fouto. Dice un oyente que ¿por qué ningún árbitro tiene barba en el fútbol profesional? ¿Acaso no les dejan?
¿Está prohibido tener pues, barba en si no, eres árbitro?
No, porque es antihigiénico.
Ayer me dijo mi hijo...
No tenía.
Oye, tú, un respeto, antihigiénico. En mi barba podrías comer.
Ahí estamos.
Bueno,
ahí,
a saber el qué. Bueno,
bueno. La fauna que hay, ¿no?
Porque una ronda de ácaros.
Podrías comer lo que quisieras.
Es Pérez tenía barba, ¿no?
Sí.
Ayer,
ayer me dijo mi hijo pequeño, hablando de esto, viendo el partido de... No me acuerdo qué partido estábamos viendo, y me dice el papá, la mayoría de los árbitros son calvos. No sé si...
Sería el del Barça.
El del Granada, Barça.
No, estábamos... El del Barça, claro, que sí. Estaba pitando en...
González Fuertes. Los únicos calvos son González Fuertes y Mateu.
Ahora mismo los árbitros, pelo. Parece una pasarela de modelos.
Sí, pues, fuerza de oye, mi hijo tiene 11 años. Así que yo sé que tampoco...
Y hay que ir a los campos de manera limpia e higiénica.
¿Y qué pasa? ¿Que la barba no es limpia?
No, es de dejadez.
Pero tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto,
de verdad. Claro, tú te la dejas por dejadez.
Escúchame, la pereza y no te la corta.
Lo mejor de la noche.
Vale, me encanta.
Qué barbaridad.
Ya están los mensajes.
Quedaba uno que te dice, mira, Juanma, enhorabuena por vuestro programa. Lo primero, deciros que últimamente estáis más calmados y respetáis los turnos de palabra. Pero se echa de menos las peleas como si fuerais jaurías de perros en celo, encabezados por mi paisano Fouto y por Manolo Lama.
Le voy a decir una cosa a este oyente. El circo hay que pagarlo, ¿eh? O sea, que aquí no somos ni payasos, ni somos Fouto, tal, para hacer gracia, ni para hacer pelear. Es que es verdad.
Ha mandado hoy un mensaje un oyente a tiempo de juego, un oyente enfurecido 3.0, que dijo que los periodistas deportivos eran una plaga y personificó la plaga sobre todo en dos personas. Uno es Paco González y el otro Manolo Lama, al que dijo que ese era un perro andaluz. Dijo Manolo Lama, un perro andaluz.
Otra cosa que me ha afectado, estoy de lo de Vinicius, me tiene jodido.
Está como Piqué, ¿no? Es un momento de dificultad.
Está igual que Piqué. Oye,
de verdad que...
todas estas cosas de
Javier. No lo... Martes,
ha habido una noticia que hay que darla porque es otro fútbol.
La del Betis.
No, hombre, no, coño, que hay una cosa muy, muy, muy entrañable para Piqué y Miguel Rico. Sabrán de lo que me refiero y que me darán la razón. La DAM, que es una cosa magnífica, histórica y un ejemplo de catalán, español, mundial y tal, con mi amiguito Luis García al mando, se ha clasificado por tercera vez en su historia para la Copa del Rey Juvenil en campo de Europa. Ha sido una fiesta tremenda de un club notabilísimo y extraordinario.
La DAM ha tenido siempre unos equipos juveniles, por ejemplo, increíbles.
Que no tienen primer equipo.
Pero yo me acuerdo
Europa también.
Hace como 20 años que se organizó una Liga Sub-19 en España, tal, no sé qué, que era impresionante. Sobre todo eran filiales de primera y tal, no sé qué. Pero claro, chavales de una calidad tremenda. Y estaba la DAM y, bueno...
Hay un gran periodista ahí en la DAM.
34 años hace, 34 años hace que fui a jugar allí contra la DAM con el Real Madrid.
Uno de los grandes hermanos.
En un campo de tierra pequeñito que te bombardeaban.
Ese campo de tierra que ya no está, en el año 67, que yo lo vi, el Real Madrid con García Rebol y compañía perdió 3-0. Era una semifinal, y después el Adams clasificó la final, que la perdió con el Athletic Club de Bilbao, jugaba el desaparecido José Manuel Casanova, Gloria Esté, jugaba Pepín, ya te digo, el portero del Madrid, García Rebol. No es de ahora. Entonces, cuando pasan esas cosas en el fútbol pequeño, yo he estado en el partido y ha sido de una cosa emocionante.
Muy bien, Guas.
Esto va más allá de todas las coñas.
1:14, hora
de García Ramón.
Y del Betis no hablamos.
¿Del Atleti?
Claro, es que si os ponéis a hablar de la DAM y de García Ramón, y de no sé qué,
una cosa solo,
los que habéis conocido a García Ramón, Paco, Manolo, los más veteranos del lugar, o Guas.
Yo le conocí.
Don Mariano.
En un campo de tierra no se tira.
No llegaba.
Lo sabéis, ¿no?
1:15, hora menos en Canarias. Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este Tertulión. Se va a liar con lo que ha dicho Fouto de la gente con barba, porque hay mucha gente.
Hombre,
que
es normal, mucha gente, por supuesto.
A ver, varias cosas. Primero, decía Lama, lo del Betis. Lo del Betis es que para mí es muy sencillo. No es expulsión de Alex Moreno y no es y es penalti a favor del Betis.
Pero de los penaltis históricos. Porque además es que es el caso que yo recuerde que deja más en evidencia al VAR.
¿Por qué no lo ven?
No, además es que es una
¿cómo
mano,
no lo van a ver?
Es una mano como el que roba una cartera. Como la mano de un carterista. O sea, igual, que metes la mano y bim, bam. Mano.
De todas maneras, creo que hay errores que te condicionan los partidos, como ese penalti inevitado, pero hay otros que te lo fastidian del todo, como es dejarte con 10. A mí me parece que no le hubiera costado nada al señor del VAR, pero yo ahora estoy muy perdido. Ya no sé si el VAR tiene que entrar menos, mucho, poco ya.
Bueno, ha cambiado mucho desde que te has ido.
Que le hubiera dicho, oye, que es que agacha la cabeza ahí, si vete a verlo.
Es una jugada clarísima.
No,
Paco,
oye, hay una imagen.
¿Para qué quieres la imagen si lo vas a ver?
Una cosa, el árbitro Fouto, no sé si has visto la imagen, le va a sacar amarilla a Alex Moreno.
Sí, sí, sí.
Y cuando ve la sangre, cambia a roja.
A roja, sí.
Se asusta.
Una broma.
Una cabeza totalmente ensangrentada.
Llega allí, ve una brecha a la cabeza, pues efectivamente dice...
Pero luego, no sé si habéis visto otra imagen, Pellegrini, le explica en el descanso, le está explicando...
Sí, totalmente, sí, sí.
Y se lleva la amarilla, Pellegrini. Claro, dice que el otro baja la cabeza a esta altura y tal, y le saca una amarilla.
Sí, sí.
Pero Manolo, sobre lo que ha dicho Juanma, hay una cosa clara.
o sea, el árbitro no lo tenía claro. O sea, no es una cuestión de ver la sangre, es una cuestión de que el jugador agacha la cabeza. Todos lo hemos visto. Oye, si vas y tienes claro amarilla,
¿para qué está el VAR?
Para que cambies después a roja.
Claro, pero Murciélago, si él cree que es amarilla, acaba haciéndolo roja y se monta la que se monta. Vaya usted a la imagen, claro, que la tiene para algo. Es lo de anoche y lo de tantas veces. Vaya usted, mírelo.
Pero eso es el de arriba. Estrada Fernández es el que le tiene.
El de abajo y el del medio, Manolo.
Ven a verlo.
Al final han jorobado al Betis.
Pero puede ser, Fouto, que el de arriba le haya dicho en algún momento.
No, es que, David, es que, vamos a ver, el árbitro describe la acción como una patada a la cabeza del jugador del Rayo.
Que le sacaba amarilla.
Con uso de fuerza excesiva a la disputa del balón. Es que
no es verdad eso, Fouto. Es que,
no es verdad. Claro,
eso es lo que, no, es lo que describe el árbitro, Miguel.
Es que falta el matiz de que baja la cabeza al otro.
Le va a sacar amarilla, querido. Es que y después roja, es que está dudando. Vaya usted a ver la imagen. Oiga, me reafirmo, roja.
Pues, pero no, no hables de la palabra duda, Guas, porque ya lo has dicho, dicho tres veces.
Duda,
tres veces.
Es porque
que precisamente el protocolo del VAR pone que ante la duda no vayas. Es que lo he dicho tres veces ya, y no quiero corregirte por enésima vez.
No me corregiste.
Claro, es que no se va a salir de dudas.
Lo ha hecho cojonudo.
No, Guas,
hay que expulsar un
que a mí me parece muy bien, que a mí me encantaría perfectamente que ante la duda se fuera a verlo y ya está.
Por favor.
A mí me parece de maravilla, pero que no se puede. Ante la duda.
No se puede.
Ante la duda no se puede.
Que le peguen fuego al VAR, chato.
Pues entonces ya está. No, si al VAR le pega fuego porque ya no interviene para nada.
Para nadie es tarjeta roja porque la altura que tiene la pierna en ningún caso se puede interpretar como una jugada peligrosa. Lo que pasa que al agachar la cabeza, pues un golpe, es un
la
golpe
de, escandaloso.
Es un golpe como si, es una desgracia y punto. Pero, bueno, en el campo y demás, la sangre, los nervios y tal, pero lo que es de verdad increíble es que en el penalti, que yo entiendo que el árbitro no lo vea, que no intervenga el VAR. Esto es lo que no acabo de entender. ¿Cómo no interviene el VAR en el penalti? Esto sí que quiero que me lo cuente Fouto. ¿Por qué no interviene el VAR en el
¿Pero
penalti?
¿En qué penalti? ¿Por la mano de
Catena? La mano, sí.
Claro.
La mano, es que ese tipo de manos ya no se están pitando.
Una cosa, de todas formas, hay un plano de esa mano desde el fondo de la portería que se ve el árbitro que la ve clarísimamente. O sea, es que el árbitro la tiene que ver.
Si no la considera punible, pues no.
Claro, es que yo creo que el árbitro la ve. El árbitro la ve
y no la considera penalti. Yo creo que esa mano no la van a dar como penalti.
Es que le guinda el balón.
Las únicas manos que están pitando son a la altura del hombro por encima.
A ver, Lama, que
esto de las manos. Esto de las manos da igual, porque cada uno va a pitar lo que quiere. Mira, hay una mano hoy de Lemar, ¿no? Que es la misma que la de Piccini ayer. La misma.
¿La de Piccini es ayer dentro o fuera?
No,
esa es la duda.
Pero es dentro o fuera, Lama. No hagas trampas, que el trilerismo ya a la una y media me encanta. Es dentro o fuera.
Escúchame.
Es dentro o fuera.
Pero un momento.
Que si es dentro.
¿Llevas barba o no llevas barba?
Hombre, dilo.
Por favor.
¿Es dentro o fuera?
Déjame que hable.
Por favor, déjale hablar.
Tiene que pitar falta. Dentro, pero fuera, si es dentro es penalti. No, repito, Fouto, no te hagas trampas al solitario.
No.
Da igual donde sea, si tiene es que pitar mano.
Hay que pitar mano. Y si es dentro es penalti y si es fuera es falta.
Catedralicio.
Conclusión. Ayer esa mano no era considerada mano con todo ese panfleto que escribir los árbitros en el protocolo.
No,
hoy
yo no escribo nada, ¿eh?
Era
si yo escribiera algo,
tú no eres árbitro.
Estarías absolutamente incapacitado para hablar.
He dicho los árbitros, tú no eres árbitro.
Pero si es fuera la mano de ayer, ¿el VAR debe intervenir? No, pues ya está, no comparen las manos.
Yo no estoy hablando del VAR, estoy diciendo que igual que hoy la ha pitado Alberola Rojas, porque considera que es voluntaria.
No,
si la vio, escucha, fíjate si la vio, que le pararon el partido y lo revisaron en el VAR.
Claro.
Fíjate si la vio.
Claro, y como no era de VAR, pues no pararon, claro, eso es. Pero si es fuera, el VAR no puede intervenir. Eso
no,
es,
pero
claro.
No, repito,
la para, la revisan y ven si es dentro o fuera.
Pero que es que es mano siempre.
Pero es la mano, coño.
Claro, tú tienes que pintar mano.
Pero si no la vio el que está en el campo, el del VAR solo puede intervenir si es dentro, Lama.
A ver,
dentro o fuera.
Por supuesto,
Barrio
el del
VAR
lo que tiene que decir si es penalti.
Antoñito Ruiz, confina esto. ¿Qué quieres decir del Atlético de Madrid?
Quiero contar, me acaba de pasar un scoop interesante Álvaro Bonrichetti sobre el posible recambio de Trippier. Se están barajando muchos nombres. Ahora me cuenta Bonrichetti que, de buena fuente, Una de las posibilidades serias Daniel es Daniel Bas, el futbolista del Valencia que cumple un contrato en junio. Habría intentado. Claro, el único obstáculo que yo le he dicho a Álvaro, que me parece muy serio, es que Bordalás no parece que esté por la labor, pero, claro, pero, no el, chico, ya, sí, pero el chico cumple contrato en junio y el Valencia a lo mejor.
Es más, te diré más: el Atlético de Madrid va a hacer una oferta por 1 millón de euros.
Por eso, en lugar de no sacar
el Atlético de Madrid y el Valencia tienen muy buena relación, acuérdate en el caso con Dogbia, ¿no?
¿Cómo? En el Madrid.
O sea, que está bien tirada la noticia, ¿no?
Sí, sí, claro que está bien tirada. De hecho, yo
no, te
Bas
falta un problema y... en la noticia que te le voy a decir yo ahora.
Bueno,
lamentablemente,
está diciendo, Manolo, ahora que te, yo te lo digo de parte de Richetti,
lamentablemente,
¿no? Bueno, no dicho nada,
lamentablemente, don José Bordalás no pinta nada.
Claro,
sin dinero,
yo creo que no pinta nada.
Pero el pobre lleva 4 ruedas de prensa diciendo, tenemos que traer algo, y encima le quitan titular.
Pero digo que el Atleti tiene
buena relación. Don José Bordalás, que es lo más sano que tiene este Valencia en este momento... No pinta absolutamente nada en el momento que...
El Valencia tiene buena relación con el Atlético de Madrid y yo creo que la operación se puede hacer, a no ser que el Valencia pues se vaya a...
Es más.
Se dispare la petición que le haga, pero el Valencia, que necesita dinero, que sabe que va a perder al futbolista dentro
de
5 meses...
Bueno, más que echar dinero, quieren hacer dinero.
No, bueno, y además te voy a decir otra cosa. Es muy probable... Que Bordalás se entere al mismo tiempo que nosotros.
No, ya se ha enterado, ¿eh?
Pero Manolo, que 1 millón de euros por Bas no es dinero. O sea, eso es regalar a un jugador que ahora mismo es fundamental en el esquema de Bordalás.
Pero
o sea,
escúchame, ahí el juego
quiero decir.
Ya, pero,
pero,
es que estás
pero,
hablando
pero que
desde...
el Valencia va a vender porque lo puede perder y dirá, pues lo puede
desde... Antoñito, pero... ¿tienes que decir algo del partido de hoy?
Sí,
decir algo?
Que el Atlético de Madrid este año está jugando micropartidos y ninguno de ellos son regulares, porque hoy, por ejemplo, la primera parte ha sido lamentable, la segunda muy bien, pero se pone por delante con un golazo de Correa y es incapaz de mantener siquiera el tipo, ¿no? Porque parece que se descompone después del gol de Correa, el Villarreal se hace con los mandos y al final un punto que no le vale a ninguno, ni le vale al Atlético de Madrid, ni le vale al Villarreal, pero el Atleti tiene un problema de autoridad para defender, porque no es la defensa aquella que conocimos hace no mucho, y tiene un problema para cerrar los partidos cuando se pone por delante.
Vale.
Mientras siga encajando, no va a ningún lado.
Oliva, ¿qué? Sevilla, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Perdona las horas, hombre, perdona las
nada,
horas.
Nada, nada, hombre, aquí estaba. Aquí
¡viva Mao!
Tranquilamente.
Una cosa.
Que no encaja nunca es el Sevilla, ¿eh? Hacerle un gol al Sevilla que pedir
10 porterías, ¿no, Oliva?
Sí, sí.
10 porterías a 0.
10 porterías a 0. Estaba mirando los 6 últimos partidos. Le han bastado 7 goles. Y solo encajar 2 para hacer 16 puntos en el último parcial.
Tela.
Buen gol de Rafa Mir, ¿eh?
Sí. Buen gol de Rafa Mir. Un buen taconazo. Creo que es la única llegada que ha tenido el Sevilla. Porque el partido es el guión del Sevilla de juego. Es decir, que pasen pocas cosas y las cosas que pasen que sean determinantes en el área contraria y que no le pase nada a sus porteros. Yo tengo la impresión, Juanma, que mientras el tridente Koundé, Diego Carlos Fernando, esté de pie, o sea, estos tres le aguanten el físico y los partidos, a este equipo va a ser difícil tumbarlo, ¿eh? Porque es que no le pegan ni medio arañazo en los partidos. Y luego tiene esa capacidad para de muy poquito conseguir hacer gol y llevarse los partidos.
Sí, se aguantó al Barça con 10 tíos, media hora.
Sí, sí.
Están ahí.
No, que están ahí, están absolutamente entusiasmados con el asunto de la Liga, aunque Lopetegui diga cuando le preguntan, ¿sueña usted con la Liga? Y dice, no, que no tenga nada Koundé. Claro, normal, si es que sale a 8 o 9 bajas por partido. Y esperando esta semana que Monchi le traiga algo. Yo tengo la impresión que esta semana cae 1 o 2 fichajes seguros.
Vale. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Os voy a hacer las preguntas que llega Arjona, que hoy va a contar el modus operandi de Madame Popova. La mujer que creó una agencia para matar maridos con veneno.
Ese es el último Twitter de Piqué, va de eso.
Pues,
es amigo de Madame Popova.
Una mujer que mató a
Madame Popova. Conozco la historia.
Y
emprendedores, que se les llama.
Sí, pues sí. Las primeras emprendedoras.
Sí, mira, esta mujer,
hija de Popova, Shakira.
La suerte que teníamos es que cobraba caro.
Sí.
Bueno, depende.
Paco González, ¿qué es peor, aguantar al ama o al COVID?
Ah, joder, al COVID. ¿Sí? Yo, de verdad que es un rollo estar tanto tiempo cerrado, cuando, gracias a Dios, y tocamos madera, es como un catarro. Yo es que he trabajado con catarros muchísimo peores, la verdad.
Sí, yo también.
Manolo Lama, ¿quién es la persona más extraña que te ha hablado para recordarte tu apuesta con los goles de Vinicius?
Tú.
No, la más extraña que te haya hablado estos días. No, que yo no te he hablado.
Que te considero un extraño.
¿Cómo que más si me estás hablando desde las 11, desde las 12 que has conectado?
Vale. Tomás Guas, dime, ¿qué le pediste a los Reyes? ¿El triplete para el Madrid o que el Español llegue a Europa?
Hombre,
pero pues, coño, el Español campeón del mundo. Si el Madrid tripletes, tiene todo lo que quiere.
Cañete, pero ¿ficharías ahora mismo por este Valencia?
No, con Peter Linaí no.
Albelda, ¿qué te pareció más escandaloso ayer? ¿El penalti a Casemiro o el tuit del Valencia?
Bueno, son dos cosas diferentes, pero a mí, evidentemente, el penalti a Casemiro.
Rico.
Venga, hombre.
Rico. Es que me gusta que le da la risa.
Grande murciano.
Rico. ¿Es Mateo Alemán el brazo ejecutor de Jan Laporta?
Bueno, en el terreno deportivo sí.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué va a costar más tiempo conseguir? ¿Acabar con la pandemia o inscribir a Ferran Torres?
Ay, por favor.
Mateo la pandemia dicen que es Semana Santa, ¿eh?
Mateo Alemán lo
está
tiene.
Mateo, hombre, hijo,
¿eh? Mateo Alemán lo tiene resuelto eso.
Ciro López, ¿habría que subir la apuesta de Lama a un doble o nada apostando por los 20 goles de Vinicius?
Conociendo a Manolo, hay que hacerlo.
Lama, ¿apostarías por 20?
Joder, si tengo esta pérdida, ¿cómo no voy a apostar por 20?
Claro. No, pero digo, doble o nada. Hacemos un doble o nada poco.
Estaría bien, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pierdo? Yo todavía no sé lo que pierdo.
Varias comidas con todo.
Hombre, varias comidas.
Ah, vale, pues sí. Es, hombre,
el prestigio.
Claro,
el prestigio está por encima.
Me la juego.
Juégatela, va.
Venga, Roberto Palomar. Roberto Palomar.
Entonces, ya hemos dicho lo de 20, que quede claro, ¿eh?
Sí. Vale. Ahora, no, al final sales tú.
Que te dejen tranquilo ahora, ¿no?
Hombre, no, yo. No,
oye, gana seguro.
Roberto Palomar, ¿qué es menos fiable? ¿Qué es menos fiable? ¿Gaby con amarilla o un test de antígenos?
Gaby con amarilla.
Antoñito Ruiz, ¿recuerdas cuál fue el último penalti que paró Oblak antes del de hoy?
Sí. Pero ¿cuál? No te lo voy a decir.
Qué poca vergüenza tienes.
Qué poca vergüenza. Oye, compañeros, de verdad, ha sido un placer compartir esta noche de radio con
vosotros. Se lo para a Pepe, a José Luis, el del Alavés, ¿no?
El Alavés, sí.
Manolo ha dormido con Vinicius.
Pepe Lu.
Manolo ha dormido con Vinicius y Emilio.
Pepe Lu era el de Pepe Navarro.
No, Pepe Lu es... Pepe Lu es... Pepe Lu.
Me viene a todos con el Lama.
No, Pepe Lu es el técnico de Onda Cero.
Ah, es verdad, sí, sí.
Un fenómeno.
Mítico, hacia Tours de Francia conmigo, sí.
Oye, Pepe, un abrazo al Levante, que no hemos dicho nada, ¿eh?
Oye, compañeros, de verdad, gracias. Paco, gracias por venir, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo a todos, compañeros. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana, es que lo que iba a decir es que mañana les esperamos en el partidazo a partir de las 11:30, ya con todo el equipo de envíos especiales en Arabia. Tenemos una semana apasionante por delante, ¿eh? Va a ser una gran semana de radio, créanme. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.